Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Martes 28 de mayo. Quique Rodríguez nos habla del problema de la lista de espera para poder sacarte el carnet de conducir. Ha habido una reunión entre el Ayuntamiento de Villarreal y Adif para realizar un plan de trabajo y eliminar la pasarela de la estación. En Bambando Turismo y Experiencias, Ivanoa Ortega nos habla de la primera mujer abogada en Castellón. Seguimos hablando con profesionales de la reforma y la construcción para darte ideas y opciones si es que estás pensando en reformar tu casa o construirte una vivienda. Nos visita Belén Castellino, comunicadora social de lenguaje no verbal. ¿Para qué? Para decirnos que es muy importante saber escuchar. Raúl Puchol recibe en los estudios de COPE más Castellón a Tomás Guitarte, número uno por la coalición Existe, a las elecciones del Parlamento Europeo. El próximo 9 de junio tenemos las elecciones europeas. Con el grupo industrial Pamesa, en Ceracope, Alberto Marco nos habla de la situación del sector cerámico. Pero antes de todo ello, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, buen día. Contenim la actualitat.
Anem a parlar amb Manal. És una xica d'Onda que està tractant de traure's el carnet de conduir. És una de les persones afectades, quasi 5.000 ja, a la província de Castelló per la llista d'espera. Retrasos de fins a 4 mesos per a poder traure's el carnet de conduir, per a poder examinar-se del pràctic i poder tindre aquesta llicència de conducció. A més, l'Ajuntament de Castelló de la Plana finalitza les obres de l'àrea de baixes emissions al Raval de Sant Félix amb la instal·lació de mobiliari públic i la plantació de 597 arbres. En aquests moments continuen les obres al carrer Conde Pestagua i al carrer Navarra. Per altre costat, les actuacions al carrer Trinitat començaran en breu, garantint-se l'accés per Sant Francisco i pel carrer Asensi. La manca de pluges va provocar un descens significatiu de la producció d'atmela. Es calcula que la cosecha serà d'unes 1.000 tonelades, lo que suposa un descens en la producció del 35%. I hi ha que lamentar que un altre menor, un xiquet de 13 anys, ha resultat ferit greu a la piscina d'un hotel de Benicàssim quan jugava a mantindre la respiració baix de l'aigua. Una vegada estabilitzat, va ser traslladat a l'Hospital General, on està ingressat en la UCI pediàtrica amb pronòstic reservat. Fa menys de 3 setmanes, a un hotel de Benicàssim també, un menut de 15 anys va morir en circumstàncies similars, jugant a mantindre la respiració baix de l'aigua. Ja està el Club Deportivo Castellón de viatge cap a Galícia per a jugar demà a Riazor a les 9 de la nit front al Depor el partit d'anada de la eliminatòria de Campions. La tornada serà el diumenge a l'estadi municipal de Castalia. A més, pot ser el penúltim partit d'Arismed Unyanin amb la samarreta del Castellón i com a futbolista professional. Precisament, el penúltim partit front a una afició que va, en la que va estar ahir al Deportivo de la Coruña. El Villarreal despedís avui la temporada amb el tradicional dinar de directiva i patrocinadors. Els jugadors agarraran vacacions fins al 10 de juliol. I a tenis, Sara Sorribes ha sigut eliminada de Roland Garros, Wichua, Roberto Bautista. Tenim circulació condicionada per obres a la P7 a Benicàssim, a la CB11 a Traiguera i a la CB15 a Valldalba i a la Pobla Tornesa. A més, desviat del trànsit a la CS22 a Castelló de la Plana, també circulació condicionada a l'altura de la ciutat del transport en sentit grau i, com dèiem, obres al centre de la ciutat de Castelló, carrer Conde Pestagua i al carrer Gran Navarra i desviat del trànsit en l'Avinguda València de la capital. Quan al temps, núvols i sol i una temperatura de 23 graus, Laura Vila.
Buenas tardes. Este martes predomina el cielo poco nuboso, aunque en el interior tenemos nubosidad de evolución diurna y no se descartan chubascos aislados. Hoy las temperaturas bajan o se mantienen sin cambios y dejarán una máxima de 25 grados en Castellón de la Plana y el viento es flojo de componente este. Mañana subirán las temperaturas máximas y marcarán 27 grados en Castellón de la Plana y 24 en Vinaroz. Seguirá poco nuboso despejado, aunque en el interior con nubosidad de evolución diurna y con poca probabilidad de chubascos ocasionales por la tarde y el viento será flojo variable pero con intervalos de moderado en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las 12 y 25 minutos y con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, vamos a repasar las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: Castellón afronta el peor verano en un cuarto de siglo por la sequía. Con los embalses al 24,2% de capacidad a finales de mayo, la situación solo fue peor en 2000, en el 2000, cuando estaban al 15,27%. La bonanza hídrica se alcanzó en 2003 con los embalses al 77,22% en puertas de la campaña estival. El sistema Palancia, como Mijares y Senia, aplica restricciones al riego para que el río se recupere. En cuanto a la fuente central, pues es que la provincia presume de la calidad de sus playas. La consellera de Medio Ambiente, la castellonense Salomé Pradas, entregó ayer las banderas azules a los municipios costeros de la Comunidad Valenciana en un acto que tuvo lugar en la playa del Carregador de Alcalá de Xivert, una de las 6 localidades valencianas, la única de la provincia, que cuentan con el distintivo desde sus inicios hace 38 años y 38 años seguidos. Por su parte, Mediterráneo titula: Castellón vive de espaldas a revisar los edificios de 50 años. Menos del 10% de los 78.000 inmuebles de la provincia obligados a pasar la ITV por su antigüedad dispone del informe de evaluación. Las comunidades de propietarios tienen miedo a pagar importantes derramas tras las revisiones. Y en la foto central, al PSOE se le da bien remontar. Zapatero clausura un acto de campaña del 9 en Lavall y llama con Morant y Baños a evitar gobiernos PP-Vox. Pues con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Así están las cosas este martes 28 de mayo.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Pues verdaderamente no deja de ser un problema para todo aquel que quiere sacarse el carnet de conducir. Quique Rodríguez.
Son casi 5.000 los castellonenses que están esperando a poderse sacar el carnet de conducir, esperando a poderse examinar del práctico para obtener esa licencia de conducción, y demoras de hasta 3-4 meses. Ahora parece que han llegado dos examinadores que pueden agilizar un poquito el proceso, pero claro, la lista de espera es muy amplia. Entre estos 5.000 castellonenses está Manal, que es de Onda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien. ¿Y vosotros?
Muy bien, muy bien. Tratando este tema, que tú eres una de las personas afectadas, ¿tu caso cuál es? ¿En qué momento estás?
Yo ahora mismo se me ha caducado ya, tengo que volver a sacarme el teórico. Porque me saqué el teórico, empecé a hacer prácticas, pero claro, tenías que esperarte porque había lista de espera y había gente delante tuya. Entonces no te servía de nada hacer prácticas, te tenías que esperar. Aparte de que ha habido momentos en los que no tenía el dinero para poder pagarme las prácticas. Y claro, me he examinado un par de veces, pero cuando te examinas, pues tienes que esperarte 3 o 4 meses. Y he suspendido varias veces y claro, al esperar, al haber tanta lista de espera, pues se me ha caducado ya el carnet, tengo que volver a sacarme el teórico.
O sea, tú sí que has hecho el práctico, pero ahora tienes que volver a empezar de cero.
Exactamente.
¿Y cuánto tiempo has estado, has podido llegar a estar para examinarte del práctico?
Pues sí, me he presentado varias veces y claro, entre esas varias veces pues he tenido que esperarme pues 3, 4 meses para poder examinarme.
Claro, es mucho tiempo, ¿no? Sí, el que tienes que estar.
Sí.
Claro, bueno. Entonces, ¿puedes llevar casi un año pendiente de podértelo sacar?
Sí, un año y algo, sí. Casi 2 años, diría yo.
Casi 2 años. Es una barbaridad de tiempo, la verdad.
Sí, demasiado.
Y tienes más compañeros en la misma situación, ¿no? Imagino.
Sí, bastantes. Y aparte vivimos en un pueblo en el que es necesario el carnet, no tenemos el transporte público, no vale. Si quieres buscar trabajo, que es mi caso, lo primero que te piden es el carnet y pues está complicado.
Claro, tú quieres trabajar, te están pidiendo el carnet y te gustaría examinarte ya.
Claro, exactamente. Y tienes que esperarte sí o sí.
Desde la Dirección General de Tráfico dicen que están poniendo refuerzos. ¿Confiáis en que esto pueda agilizar un poquito el proceso?
Pues no, la verdad es que no, porque ya llevamos tiempo así. Dicen que van a traer más examinadores y nada, siempre son los mismos, tres examinadores como mucho, y pues así obviamente la cosa no va a avanzar.
En tu caso, como pronto, lo podrás tener prácticamente a final de año.
Sí, y si eso, ya veremos, a ver.
Si consigues los trámites, ¿no? Aprobar ahora el teórico, claro, esos 3, 4 meses nos iríamos a octubre, por lo menos.
Exactamente, sí, exactamente.
Casi que lo esperas como un regalo de Navidad, podríamos decir.
Sí, sí. He sufrido bastante con el carnet, la verdad. Vas a examinarte y vienen pocos examinadores y en vez de, yo qué sé, que sí, que es su trabajo, obviamente, que si ven que no sabes conducir, pues obviamente no te van a probar, pero facilitarlo un poco más.
Sí. ¿Cuánto cuesta cada práctica? ¿Cuánto te cuesta a ti, por ejemplo?
Pues 38 euros la hora.
¿Y cuántas has hecho?
Pues alrededor de 30 prácticas, aparte de cuando suspendes 2 exámenes tienes que volver a renovar papeles, que son 229,04.
Tú llevas 1.000 euros largos, 1.300, 1.400.
Sí, por ahí.
Uf, económicamente también es muy importante ese gasto, ¿eh?
Sí, es muy duro, la verdad.
Manal, muchísima suerte, muchas gracias por contarnos tu experiencia y ojalá que pronto consigas ese carnet.
Muchísimas gracias.
Gracias, Quique. Verdaderamente lamentable, con lo mal que se pasa, los nervios que se pasan encima, pues con estas dificultades.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Villarreal y Adif cierran un plan de trabajo para la adecuada integración de la vía en Villarreal, que analizará la supresión de la pasarela. Una reunión muy, pero que muy esperada. Emilio Obiol, concejal de Territorio, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, buenos días, encantado de estar en COPE.
Nos interesa muchísimo saber qué se ha hablado en esta reunión, en qué momento está la supresión de la pasarela y cuál es el objetivo, o si hay próximas reuniones en el caso de que no se haya llegado a un acuerdo concreto.
Bueno, vamos a ver, yo creo que como usted ha dicho bien en la introducción, ¿no?, de la entrevista, ¿no?, esta era una reunión largamente esperada. Una reunión largamente esperada no significa ni mucho menos, ni muchísimo menos, que esta diabólica pasarela, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Que nosotros nos encontramos, no hayamos tenido reuniones en Valencia y en Madrid para denunciarla continuamente, para proponer soluciones y, en definitiva, siempre subrayando que esto no podía seguir así, ¿no? De hecho, esta reunión en un principio iba a ser presencial y el alcalde Benlloc exigió, y así fue, que fuera presencial. Esta pasarela y la problemática ferroviaria en Villarreal no es o no se puede conocer con voluntad de solución de modo presencial. Aquí hay que venir y hay que pisar territorio, como los geógrafos solemos decir, ¿no? Bueno, en ese sentido se desplazó hasta Villarreal dos directores generales de Adif, se desplazaron técnicos, el jefe de Adif en el País Valenciano, y por parte de la casa pues estuvo el alcalde Benlloc y, en fin, un servidor y los técnicos, ¿no? Bueno, ¿qué se habló en esa reunión? ¿Qué deberes se quedaron? ¿Y cuál es el horizonte por venir? Vamos a ver. Nosotros, en primer lugar, quedó muy claro que la pasarela debe suprimirse. Este es un obstáculo absolutamente inaudito, imprevisto para una ciudad de nuestra categoría y que es una vergüenza que nos dejó el gobierno anterior. Esta es la verdad. Esta es la verdad, ¿no? Solamente hace falta ser usuario de Adif a diario o periódicamente para que a uno le caiga la cara de vergüenza, ¿no? Así, con estas palabras, o incluso mucho más duras, nos expresamos, porque es la realidad, ¿no? Por tanto, perdón, ¿cómo quedamos? Nos emplazamos en que Adif realizaría, para los próximos meses, estuvimos hablando del mes de octubre, ¿no?, como una fecha más o menos aproximada, en que Adif realizaría una propuesta de integración del ferrocarril en la ciudad. En esta propuesta de integración, la idea es la siguiente, para que nos entiendan los oyentes: se hará una propuesta de entre 3 y 4 puntos a lo largo de los 2,3 kilómetros que tiene la vía férrea en la ciudad consolidada, y a lo largo de estos 2,3 kilómetros se harán 4 propuestas de integración. Ajá. Para que la gente nos entienda, ¿eh? Quiero ser tan pedagógico y genérico como poco concreto, ¿no? Lo digo porque a veces estas cosas llaman engaño, pero quiero ser pedagógico. Por tanto, serían hacer aproximadamente 4 áreas ajardinadas. Ajardinadas significa con rampas, es decir, para entendernos, ¿eh? 4 áreas verdes que permitirían esa integración entre un ferrocarril y la ciudad. Y que evidentemente salvarían también el ferrocarril, ¿no? Empezando, y esta es, debe de quedar claro, empezando porque una de estas primeras áreas a acometer sería la de la pasarela. Esta es la idea fundamental. Es decir, no solamente la voluntad es solventar la pasarela, quitarla, hacer un paso, etcétera, etcétera, y punto y final. Es decir, eso también, esa apenas será la primera actuación, pero también el proyecto, nuestra idea, es avanzar en un proyecto mucho más ambicioso, que es el que pensamos que la Villarreal del 2050, ¿no?, o sea, esa ciudad a la que esperamos, con unos 55.000 habitantes consolidados, que mira futuro, que progresa, necesita. Y lo necesita en su crecimiento, y por lo tanto, la permeabilidad de la vía puede ser perfectamente una plataforma, puede ser perfectamente un buen proyecto para caminar en ese sentido. Por tanto, ese sería el resumen que paso simplemente a sintetizar. Por tanto, modelo de integración ciudad-ferrocarril mediante una integración a partir de 4 grandes áreas verdes, para entendernos, que permeabilicen la vía, que la hagan más amable, que la integren en la ciudad en beneficio de los ciudadanos.
Ajá. Emilio Obiol, concejal de territorio. ¿Y esto necesita otra reunión? ¿Y cuándo empezaría a realizarse estas 4 áreas verdes?
Bueno, claro, me gustaría. Mire, cuando me deje la política, y no sé si volveré a la facultad, pero me haré periodista, ¿no? Si me permite la broma, ¿no? Claro que habrá muchas reuniones. Fíjense que estamos hablando de un proyecto ambicioso, complejo, poliédrico, complicado, y por lo tanto va a haber muchas reuniones de aquí al mes de octubre, y por supuesto las habrá a posteriori, ¿no? Por tanto, su pregunta yo no se la puedo responder de una manera concreta. Lo que sí que lo puedo responder es que habrá trabajo, mucho trabajo. Uh-huh. Habrá una propuesta, yo creo que será muy, muy, muy ilusionante, y evidentemente yo creo que muy moderna para la ciudad. Y que, bueno, esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Pero sí que me gustaría subrayar una cosa. Puesto encima de la mesa en el mes de octubre la propuesta, habrá que acelerar la primera de estas áreas de integración ciudad-ferrocarril, que es, sin ninguna duda, eliminar esa pasarela del infierno que desgraciadamente tenemos. Y la pasarela del infierno es para los usuarios de todos los días, para los estudiantes, para los profesionales, para los profesionales del hospital, de los familiares, para todos, las personas mayores, para todos. Esto no puede continuar así. Y en este inicio de la solución puntual para la pasarela y genérica para ese tendido ferroviario de Villarreal a lo largo de 2,3, 2,5 kilómetros estamos.
Verdaderamente, Emilio Biol, concejal de territorio, yo he usado esa pasarela y es muy peligrosa, porque entre otras cosas, cuando llueve un poquito, pues no sabes dónde vas a resbalar.
Efectivamente, es peligrosa, es extraordinariamente elevada, es peligrosa, como usted dice, en todos los sentidos, porque la propia directora general hablaba de inseguridad por la altura, por incluso por la endeblez, por los rincones que existen al uno y al otro lado. En fin, una situación que evidentemente yo creo que usted lo ha acertado, ¿no? La falta de seguridad es incompatible con la ciudad, es incompatible con el tendido ferroviario y es incompatible con los usuarios del día a día, de un ferrocarril que para Villarreal ha sido una de las ideas que la hizo nacer como ciudad, ¿no? No hay que olvidar que la integración europea de Villarreal, de la mano de la naranja y del comercio, vino por dos tendidos ferroviarios que han sido fundamentales en la estructura urbana de la ciudad. El antiguo ferrocarril del norte, después integrado en Renfe, y evidentemente el antiguo tranvía y ferrocarril de vía estrecha La Palterola, que ordenó el oeste de la ciudad. Por tanto, aunque solamente fuera por eso, que no es por eso, evidentemente, sino por la necesidad funcional del siglo XXI, Villarreal le debe mucho al ferrocarril y lo que estamos ahora. El ferrocarril le debe mucho a Villarreal y lo tiene que pagar en el sentido de modernizarlo para beneficio de las dos partes, de Adif, en este caso, de Renfe y de Villarreal.
Y, Emilio, del intercambiador de transportes ya hablaremos, ¿no?
Sí, yo creo que eso es otro asunto, pero sí que me gustaría, ya que usted lo señala, que, bueno, el ayuntamiento hizo sus deberes, sacando esta estación de Bull, esta estación intermodal, a ubicar en las espaldas de la estación de Adif. Yo creo que la idea es buena, la idea está consensuada, la idea es una idea que está a la altura del modelo ciudad y la Real no puede pasar sin tener una estación de autobuses a su nivel, modesta pero funcional y moderna. Recordarán los oyentes de la COPE que el ayuntamiento sacó a licitación el concurso y tuvimos la mala suerte, esta es la verdad, de que esta licitación coincidió con la invasión de Rusia por parte de Rusia de Ucrania y toda la crisis que se desencadenó en aquello. Recuerden, alza de precios, falta de suministros, etcétera, y que incluso hizo que el gobierno de España, a posteriori, sacaran algunas ayudas para las empresas para tal de compensar la alza de costos. Desgraciadamente, a nosotros nos pilló esa situación, no se presentó ninguna empresa a la licitación, y en estos momentos, y en cuanto tengamos disponibilidad presupuestaria, actualizaremos los precios y, evidentemente, lo volveremos a sacar. O sea que es una de las obras de esas que se quedan como una espinita clavadas, porque la ciudad lo necesita.
Emilio Biol, concejal de territorio del Ayuntamiento de Villarreal, pues muchísimas gracias por habernos despejado esa reunión de supresión de la pasarela y seguiremos en contacto para ver cuándo se inician esas obras, que ya sabemos que van a tardar un poco.
Muy bien, a su disposición cuando quieran, muy amables.
Pues ya son las 12:44 y voy a llamar a José Melchor, nuestro arqueólogo radiofónico, porque siempre es interesante hablar con él. En un momentito.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
¿Sabes que Albany, tu tienda de muebles, es especialista en sofás comodísimos? Cheslongs, sofás relax con arcón a tu medida. Ven y podrás escoger el color, la medida y el tapizado que más te guste. Además, benefíciate de hasta un 20% de descuento en las nuevas colecciones con el transporte y montaje totalmente gratuitos. Te esperamos en Albany, carretera nacional 340A, Villarreal. Tu tienda de muebles, especialistas en sofás.
el doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón i Vila-real.
Treballem perquè pugues gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Continuem avançant en la zona de baixes emissions. Aquesta setmana acabem les obres dels carrers del Raval de Sant Fèlix. Et recordem que els veïns de la zona tenen un 40% de descompte en el pàrquing. Ara preparem l'inici del treball de millora del carrer Trinitat, però no oblides que els accessos al centre de la ciutat i els pàrquings estan oberts i disponibles. Castelló, ciutat viva. Més informació en castelló.es. Ajuntament de Castelló.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
La verdad es que pensamos que serían ahora mismo nuestras vidas sin los museos. Hay muchísima gente que les encanta, que se pasa ahí media vida. Hay otros que los visitan de vez en cuando y hay otros pues que no entran, ¿no? Pero los museos son esenciales en nuestra vida para recordar nuestra historia. ¿Quién nos puede hablar de museos? Pues José Melchor, nuestro arqueólogo radiofónico personal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José?
Hola, muy bien, aquí estamos.
Si no existiesen los museos, José.
Sí, los museos también, como muy bien acabas de decir, hay gente que los visita, los ve, pero los museos han cambiado mucho. Hoy en día los museos son unas entidades con muchas actividades, con muchas cosas. Hace poco, en los museos, hace cosas de puertas abiertas, talleres didácticos para niños, visitas teatralizadas. Yo animo a que los museos son una entidad con muchas actividades, muchas cosas. No es el antiguo museo de hace mejor 30 o 40 años, de estos aburridos que ni yo lo soportaba. Era pasear por pasillos, no hacer nada.
Sí, sí.
Son cosas muy, muy interesantes y muy divertidas, muy entretenidas. Es un poco seguir, porque también nosotros nos hemos actualizado, muchos museos estamos por las redes sociales, es seguir los museos y ver qué actividades muy, muy chulas.
José, ¿desde cuándo empieza la civilización a plantearse tenemos que crear museos para resguardar arte?
Desde hace mucho, mucho más tiempo de lo que podemos imaginar, casi más de 2.000 años, pero no era, aparte de por el arte, era por la religión. O sea, estatuas antiguas, las conservaban, las guardaban, encontraban restos de muertos, de enterramientos, entonces lo guardaban por un cierto interés religioso o cultural más que artístico. El arte era el día a día, cada uno tenía su arte y no lo guardaba. Pero lo que es arqueología pura y cruda es un poco más reciente, porque antes, como te acabo de decir, eran coleccionistas que lo guardaban, pero museos públicos, museos de arqueología, son más recientes, como decir que mejor 100, 120, 150 años, empiezan los primeros museos abiertos a que la gente normal, como tú y yo, como con los oyentes, pudieran visitarlos.
Bueno, estabas comentándome al principio, José, que ya están más dinamizados, que verdaderamente ya no es tan aburrido ir a ver un museo. Con la inteligencia artificial, yo no sé si esto va a afectar también a los arqueólogos, a los museos, y bueno, a todos nos va a afectar, por supuesto.
Sí, sí, evidentemente. Nosotros ya estamos muchos, porque además los directores de museos, el personal de museos, nos reunimos en congresos, en jornadas, para estar en contacto entre nosotros, para actualizarnos y comentar, y estamos viendo que efectivamente la inteligencia artificial es el puntal del futuro, pero ahí sí que quiero decir, bueno, en el futuro sentido que hay muchas posibilidades, reconstrucciones 3D, recreaciones históricas, salas inmersivas, pero yo, y ese punto mío personal y de algunos otros compañeros y compañeras mías, defendemos que siempre, 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 siempre hay que valorar el objeto original. Porque la ventaja que tiene un museo sobre cualquier inteligencia artificial es que el visitante podrá ver en vivo y en directo la pieza original. Que podrá ver en su casa, en gafas, desde lo que quiera, reconstrucciones de las que sean, que son muy chulas. Pero tener iba a ser lo, no es más, pero tener la posibilidad de ver una pieza original en un museo o ir a visitar un yacimiento arqueológico, eso no se puede hacer en inteligencia artificial. Eso hay que ir allí. Entonces, en los museos, en el futuro, nuestra base será siempre que conservamos, mantenemos, protegemos, divulgamos piezas originales únicas que hizo el propio ser humano.
Yo tengo que decirte, José, que cuando vi por primera vez la piedra Rosetta casi me pongo a llorar.
¿Y eso por qué?
Pues porque le tenía la piedra Rosetta, la piedra Rosetta, la piedra Rosetta. Y yo, y cuando la vi, digo, uff, lo que pasa es que no te dejan tocarlo como debe de ser, ¿no?
Ojalá, yo estoy desgastado, porque a mí también me gustaría, y mucha gente me gustaría poder tocarla, porque es una cosa que tienes que es como acabas de decir, también es cierto, o sea, es un feedback, una retroalimentación, donde la historia, hay gente que vendrá a ver en los museos cosas como has dicho tú, la piedra Rosetta, piezas o esculturas que has visto un montón de veces, puedes verla de verdad, puedes acercarte, o sea, ves la máscara de Tutankamón en directo. Creo que tú y yo y muchas personas que nos oyen la han visto en centenares de documentales. Estar delante de ella, que es un handicap que tengo, que debo confesar entre nosotros, que aún no he ido a verla en directo, debe ser increíble. Entonces, esa emoción que tiene el visitante es la que los museos tenemos que potenciar y conservar.
José Melchor, nuestro arqueólogo personal radiofónico, pues hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Confesiones justo al amanecer.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice.
Pues he decidido que este es un buen momento para que me ponga en contacto con Bambando Turismo y Experiencias y concretamente con Ivanoa Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Antín, y a todas y todos, ¿cómo estáis?
Pues la verdad es que el tiempo ahora mismo nos está acompañando para salir a pasear y para salir a ver todo lo que nos queréis mostrar en Castellón y no sé si también en la provincia.
Sí, pues mira, reflexionando un poco, sobre todo con respecto a la visita que hicimos de mano del MUC el domingo de Dones Inmortales, leía en no sé dónde que hacían esta reflexión, Antín. Imagínate que un extraterrestre de Marte o de donde sea,
¿uy?,
llega al planeta Tierra,
sí,
y empieza a revisar libros de historia, de arte, de ciencia, etcétera. Probablemente se creería que solamente había hombres en el planeta Tierra.
Iba a decirte que hay muchos extraterrestres aún sin necesidad de que vengan, pero sí que es cierto. Sí, posiblemente pensarían eso, sí.
Exactamente. Entonces, es una de las reflexiones que hemos llegado, ¿no?, en este siglo XXI, el darnos cuenta de que es muy importante poner el valor estas mujeres, que muchas de ellas se adelantaron a su tiempo, fueron pioneras, que han abierto camino, ¿no? Y que, pues bueno, por lo que sea, se ha visto reflejado. Y en esta visita de Dones Inmortales, pues hablamos de esas 23 mujeres de Castelló que han sido inspiración, y hoy voy a hablar de una de ellas, si te parece.
Me parece estupendo.
Pues mira, voy a hablar de Piedad Ortell Xagut. Nació en Castelló en 1921, por desgracia nos dejó en el año 2007, y fue la primera abogada que tuvo Castelló. Su padre ya era abogado, pero fíjate, en los años en los que ella pudo estudiar, el acceso a la enseñanza universitaria ahora era muy complicado. Sí que hemos hablado alguna vez ese primer decreto donde ya las mujeres podían acceder a la universidad, pero recuerda que al principio, Antín, creo que lo hemos comentado, tenían que acceder con un varón, acompañado por un varón, a la universidad, uh-huh, el hermano o el uh-huh padre,
cierto,
con permisos, etcétera, ¿no? Pues bueno, las primeras personas, mujeres, que pudieron acceder a estudios universitarios, mayoritariamente estaban encaminadas hacia profesiones que llamamos feminizadas, y como pueden ser la enseñanza, enfermería, etcétera. Pero fíjate que Piedad se encontró que su padre estaba enfermo, tenía el despacho de abogados en Castelló y ella tenía una vocación de ser abogada, total, que estudió en la Universidad de Valencia en el año 1949, uh-huh, tuvo pues el título y se vino a Castelló a ejercer de su profesión de abogada. Hablamos que fue la primera mujer abogada en Castelló, pero ¿tú sabes durante cuántos años Antín fue la única mujer abogada en Castellón?
Pues no, pero me lo vas a decir.
Pues te lo voy a decir y está sentada, ¿no?
Sí.
Vale. 29 años.
Wow.
La única mujer abogada en Castellón. Pero además fíjate que es una gran lección que tenemos que aprender de ella también. Es que además, pues ella hizo lo que se hacía en su época. Se casó, tuvo hijos, si no me equivoco, 5 hijos, y ejerció su profesión. Pero no se quedó contenta solamente con ejercer la profesión de abogada, que es una profesión compleja y de mucha dedicación, sino que fue una mujer muy implicada en asociaciones y en la política en Castelló. Fíjate, en el año 1984 fue diputada autonómica en las primeras Cortes Valencianas,
uh-huh.
En el Partido Liberal, en el ámbito provincial. Luego, además, secretaria del Sindicato Arrocero de Castelló, hasta que dejó de existir el Sindicato Arrocero. Luego también lo tenía bastante y fue secretaria del Patronato de Protección de la Mujer. Además, como era abogada, era presidenta y asesora jurídica de la Asociación Provincial de Amas de Casa.
Uh-huh.
Luego, en sus ratos libres, una de las socias fundadoras de la Asociación de Viudas y miembro del patronato de Nuestra Señora de la Merced para la redención de penas por el trabajo en la prisión de Castelló. Obviamente, además de todo esto, fue distinguida, como no podía ser de otra manera, con la medalla al mérito en el servicio a la abogacía por el Consejo General de la Abogacía de España. O sea que, imagínate, nuestra admirada, ¿no?, Piedad Ortells, ¿no? Esto nos lleva también a la reflexión, además, que en esa época, que las mujeres ya podían acceder a la universidad, muchas de ellas, por desgracia, en el momento ya, pues se casaban o formaban una familia, dejaban de ejercer la profesión si la habían ejercido alguna vez, porque cuántas mujeres de esa época estudiaron pero luego ni siquiera llegaron a ejercer. Pues bueno, Piedad nos demuestra que se puede tener una profesión brillante, se puede ser una persona implicada en la sociedad y en ayudar a que la sociedad mejore y formar una familia.
Uh-huh.
Lo que tiene que haber es una corresponsabilidad para dentro de las familias para que se pueda llegar a todo esto. Así que bueno, una inspiración.
Una inspiración y nuestra Clara Campoamor.
Efectivamente, efectivamente.
Una mujer empoderada, o sea, y con decisiones.
Uh-huh. Así es. Estamos rodeadas de precedentes maravillosos que tenemos que dar a conocer y sobre todo que se pongan las pilas y que en los libros vayan apareciendo para que no pase eso, que baje un extraterrestre y se crea que aquí solamente en el planeta Tierra había hombres, que también estamos las mujeres.
Ahí vamos, Ivanoa Ortega. Este martes vienes fuerte, reivindicativa y cañera y me parece muy bien. ¿Y qué vamos a ver este fin de semana con Bambando Turismo y Experiencias?
Pues mira, este fin de semana vamos a realizar, de la mano del Patronato Municipal de Turismo de Castelló, a las 10:30 la visita a Esencia de Castelló, que es una actividad tanto para personas que por primera vez llegan a nuestra ciudad y la quieren conocer, como para esos vecinos y vecinas que quieren saber un poquito más de la ciudad.
Uh-huh.
Y el domingo por la mañana, domingo 5 de junio, madre mía, junio, Antín.
Ya estamos ahí.
Ah, no, que me he liado, que no estamos a junio.
Empezaremos junio, el domingo 1 de junio, sí.
Uy, madre mía.
Madre mía, cómo estamos con los meses.
Cómo estamos con los meses. No, el domingo realizaremos de la mano del MUC la visita, que es novedad este año, al Museo de Etnología.
Ajá.
A las 11 de la mañana. Así que, recapitulando, el sábado a las 10:30, Esencia de Castelló, y el domingo a las 11, Museo de Etnología.
Y toda la información, lo más sencillito, en bambando.com.
Exactamente.
Ivanoa Ortega, esa mujer reivindicativa que nos ha llegado hoy a los micrófonos de Cope Más Castellón, pues que vaya todo muy bien, que tengas buena semana y hasta la semana que viene.
Feliz día a todas y todos, un saludo.
Y tengo que decirte que este fin de semana, el sábado día 1 y el domingo 2 de junio, en Ribesalbe se va a celebrar el Día de la Mancomunidad, la 13ª Feria del Espadá Mijares. Es lo que vas a poder ver es una visita al Museo de la Baronía, la Feria de Comercio y Artesanía, actividades lúdicas y culturales que ponen en valor la riqueza cultural, natural y gastronómica de sus 15 municipios. Este fin de semana, Día de la Comunidad y Feria de Espadán Mijares en Ribesalbes. Tienes toda la información en espadán-mijares.es. Nos vamos acercando a la una de la tarde y eso significa que te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja.